Seriadictos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días de sábado, seriadictos y seriadictas, y bienvenidos a vuestra cita semanal con el universo de las series, aquí en directo, en Radio Marca, desde cualquier punto del país, pero también en cualquier momento desde la web o app de Radio Marca, iVoox, Spotify o Apple Podcast. Hoy es 6 de abril, arrancamos ya el episodio número 31 de nuestra octava temporada. Yo soy Marc Vila y un día más también me acompañan los especialistas más especiales del mundo de las series. Aida González, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Y Daniel Burón, muy buenos días.
Muy buenos días.
Hoy vamos a hablar de la segunda temporada del Inmortal, una serie de José Manuel Lorenzo, con quien hablamos también el año pasado. Tenéis disponible ya ambas temporadas en Movistar Plus, y que también se merecía un capítulo especial porque, bueno, nos gustó mucho su llegada y teníamos ganas de ver cómo se confirmaba. ¿Cuál ha sido vuestra primera valoración de la temporada 2 del Inmortal?
A mí me ha gustado, yo creo que sigue bastante la línea de la primera. Y sí que es cierto que cambia un poco el tono, es un tono más narcos, como decía antes Marc, Narcos Madrid. Pero yo creo que sigue bastante la línea que dejamos atrás en la primera temporada.
¿Dani?
Sí, ha dado un poco de saltito a la ficción, ¿no? Pero está bastante bien, a mí me ha gustado además. Tienes un poco de cambio de ambientación, no hay solo Madrid esta vez.
Correcto,
¿no?
Nos trasladamos también bien a México.
Le sienta bien a la serie, creo.
Son 6 capítulos, pasan muy rápido, sí. Es un visto y no visto, te vuelve a dejar con ganas de más, nuevamente con un gran Alex García, María Hervás, bueno, un muy buen cast también.
Sí, 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 creo que los actores son actores que a lo mejor, bueno, excepto María Hervás, que la hemos visto recientemente. Son actores que a lo mejor hacía tiempo que no veíamos y que está bien reencontrarse con ellos. Por ejemplo, el actor que hace de valenciano dentro de la serie.
Nano, ¿no? Que en sí, este caso, sí, ya
hacía tiempo que no se le veía y a mí me gusta, por ejemplo, a mí ese actor sí que me gusta mucho. Entonces,
o Teresa Riot.
Teresa Riot también.
Que también estuvo la temporada pasada con nosotros y hace un papelón.
Aquí
en el papel
además,
de rubia.
Aquí además coge más la protagonismo rubia, en la segunda temporada. Vemos cómo coge más protagonismo, que también está bien, porque a mí ya también me gusta mucho.
Bueno, pues hoy hablaremos, como os decíamos, de El Inmortal, la segunda temporada ya disponible también íntegramente en Movistar Plus, pero para Inmortal nuestro técnico de sonido, Jordi Moreno, que está día sí, día también tocando los botones al otro lado de la pecera. Y antes de empezar también, quería preguntaros si alguno de vosotros ha sufrido un accidente de tráfico y quiere saber qué cantidad puede reclamar. Pues si habéis sufrido esta mala suerte, podéis entrar en calculatuindemnización.es, calculatuindemnización.es, para saber la cantidad que te corresponde. En Calcula tu Indemnización podrás calcular el importe de tu indemnización al momento, rápido y sin esperas. Calculatuindemnización.es, porque luchan por tus derechos.
Calcula tu indemnización. Estás escuchando Seriadictos con Marc Vila, Aida González y Daniel Burón.
Calcula tu indemnización.
¿Has tenido un accidente y quieres saber qué cantidad puedes reclamar? Entra en calculatuindemnización.es. Podrás calcular el importe de tu indemnización al momento, sin esperas. Calculatuindemnización.es. Luchamos por tus derechos.
Seriadictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele.
Pues venga, vamos a empezar ya con el Seriadictos de hoy, también haciendo un repaso a las noticias más destacadas de la semana.
Prime Video anuncia el reparto de la segunda temporada de 9 Perfect Strangers, que trae de vuelta a Nicole Kidman.
En agosto de 2021, Prime Video incorporó a su catálogo 9 Perfect Strangers, una serie dramática creada por John Henry Butterworth y David A. Kelley, que adapta la novela de Liane Moriarty. Con Nicole Kidman al frente del reparto, la trama de la serie gira en torno a 9 perfectos desconocidos que acuden durante 10 días a un exclusivo centro de salud y bienestar llamado Tranquilum House, con la idea de emprender el camino hacia una forma de vida mejor. mejor. Sin embargo, estos 9 desconocidos no tienen ni idea de lo que les espera. En vista del éxito cosechado con la serie, el servicio de transmisión no se lo ha pensado 2 veces y ha renovado por una segunda temporada 9 Perfect Strangers. Si bien todavía no se ha desvelado nada de su trama, Prime Video ha anunciado a través de un comunicado de prensa el reparto que va a formar parte de la nueva temporada de la serie. Por el momento están confirmados en los nuevos fichajes de la temporada 2 los actores Henry Golding, Mark Strong y Lena Olin.
Yo confieso que no soy muy fan. No me acabó de gustar la primera temporada.
Nada, ya lo digo,
pero es que yo me he sorprendido mucho.
Tiene buenas reviews y buena valoración.
Ahí
es lo que me sorprende.
Sí, yo he leído, bueno, cuando vi la noticia, estuve mirando varios portales de noticias y la gente, en plan, la exitosa, la mejor serie de Nicole Kidman, es como, vamos a ver, vamos a relajarnos un poquito porque tiene Big Little Lies.
Sí,
es decir,
bueno, correcto.
En el momento en el que tienes Big Little Lies, creo que tienes que subir muchísimo el nivel como para que la serie sea considerada la mejor serie de Nicole Kidman.
Y esta no era subir nada el nivel, o sea, además que ella, no solo ella estaba fatal, porque era un personaje horrendo, ella hacía especie de rusa, súper rubia. Sí. Con el pelo
Masha.
Largo y liso, era horrible, con un acento terrible y tal. Que luego una serie que no era ni interesante ni sorprendente, porque no sé si recordáis que empezaba con un montaje musical, con unos cócteles y tal, y tú decías, ah, ya entiendo lo que está ocurriendo.
Ahora tocabos.
Y el girito, o sea, ahora no. O sea, dices, bueno, yo ya sé, o sea, entiendo qué es lo que es, ¿no? Es que intento no hacer spoilers, pero la gente que la ha visto
sí, es complicado,
entiende.
Pero está saliendo bien, ¿eh?
En cierto momento te daban un giro y te decían, uy, ¿te acuerdas de los cócteles? Y tú, sí, claro, evidentemente es lo primero que se ve en la serie. No me está sorprendiendo lo que me cuentas. Y el giro era ese de la serie. Es que no tenía mucha más gracia que esa. Aparte de tener unos personajes absolutamente insoportables.
Esa es otra, ¿eh?
Porque es que no había nadie con quien
empatizar,
¿sabes?
Ni nada.
Yo tengo que
parecido.
Decir que la escritora rica... sí que me gusta.
¿Quién era? Melissa McCarthy, ¿no?
Sí.
¿Verdad? Sí, bueno,
a mí ella me gustaba.
Estaba bien un rato, pero...
Francis, ¿no?
Francis.
No me acuerdo.
Pero a mí ella sí que me gustaba, pero
es que no me quedé ahí.
Pero
también
la cosa
digo,
es que
no
a
recuerdo
ver,
lo suficiente como para poner
para recordar
la temporada.
Ya. Esa es otra, esa es otra.
De hecho, Liane Moriarty también es la autora de la novela de Big Little Lies, de la que está basada la serie. Yo creo que también, bueno, y David Kelley fue uno de los showrunners y creadores de Big Little Lies, que de ahí se ganó el nombre, luego ha ido como cuesta abajo sin frenos en muchas cosas.
Sí.
Undoing es una serie que nunca se me va a olvidar, para mal. Creo que es de las peores series que he visto.
¿Cuál, perdón?
Undoing.
No la he visto.
Creo que no la veas.
HBO Max.
Gracias.
Creo que HBO Max es otra mala serie de Nicole Kidman, sí.
Sí, de hecho también sale Nicole Kidman y... no me acuerdo.
Hugh Grant, ¿no?
Hugh Grant. Qué mala serie. Pero bueno.
Pues con ese cartel.
Otra serie que decías y decías, bueno, estoy sospechando de esto. Y efectivamente era esto porque no había nada más de lo que sospechar.
Efectivamente.
¿No?
Pero por ejemplo, a mí sí que es cierto que Nicole Kidman en esta serie no me parece que está tan mal como en Undoing. Pero tengo que decir que a mí, la verdad, no me apetece ver una segunda temporada de esta serie. Yo creo que la habían cerrado bien. Yo sinceramente creo que quieren hacer un poco White Lotus, en el sentido de ir cambiando de protagonistas.
Mira, te lo iba a decir,
sí,
pero creo que están siguiendo un patrón Kidman,
¿no?
White Lotus, claro, bueno, tiene que haber a lo mejor como en White Lotus también algún personaje en común
para
que te acabe de enganchar. Pero estaba yo siguiendo un poco esa similitud, ¿no? Me quería sonar o me quería recordar a The White Lotus.
Sí.
Con otro tipo de éxito final, sin
duda,
¿no?
Exacto. Sí, exacto. Wild Lotus yo creo que va por otro rollo. Wild Lotus quiere parodiar, ¿no? Un poco este
reírse
tipo de
los
cosas.
Ricos y
sí, quiere llevar como al extremo muchas cosas, que está muy bien. Tenéis también las 2 temporadas disponibles en HBO Max. Pero yo es que Nine Perfect Strangers es una serie que no me llamó su primera temporada. Me la acabé entera y me la vi y bueno, pues...
Se la trajimos al programa porque tenía
buena
pinta.
A lo mejor para mí sería como un 5 porque en sí no es, me parece, mala serie, sino simplemente que me dejó bastante indiferente. Y una segunda temporada, cuando tampoco hay libro, ¿no? Porque recordemos que esto es un libro, acaba, ya está, se acabó, no hay nada más. Y están haciendo un poco también como con Big Little Lies. Big Little Lies sacaron la primera temporada, que fue un absoluto éxito, porque de verdad muy recomendada para quien no la haya visto. Sobre todo su primera temporada es una maravilla y todas están perfectas. Ahí Nicole Kidman, para mí, es uno de los mejores papeles en los que le he visto yo a Nicole Kidman, porque está absolutamente perfecta en Big Little Lies. y decir que es el mejor papel de Nicole Kidman, como he visto en algunos portales
también
de noticias, me
poco,
parece
¿no?
que es una exageración para ensalzar una serie que, sinceramente, bajo mi punto de vista y en alrededor de mí, que yo tampoco soy cátedra, no puedo sentar cátedra, ¿no? Pero a mi alrededor fue una serie que pasó sin pena ni gloria. Y que me ha sorprendido bastante que hayan hecho una segunda temporada.
Bueno, pues vamos a la siguiente, ¿no?
Sí, casi. Ya, porque a tirar más de este chicle ya me parece que no nos va a dar. The Wild
Como
Lotus,
ellos.
Por cierto, que va a venir con una tercera temporada, pero no antes de 2025, o eso habíamos comentado, ¿eh? De
efectivamente,
momento, creo que
también
no hay novedades.
Muchas ganas, ¿eh? De ver.
Sí, sí. Pero bueno, tocará esperar, como decíamos.
Se está rodando ahora mismo, ¿no?
Sí, se está
el
2025.
Rodando. Dicho esto, manda Dani, vamos con la siguiente noticia.
Todo lo que sabemos de Cicatriz, la nueva adaptación del universo Reina Roja para Radio Televisión Española y Prime Video.
Una adaptación de la novela ambientada en el universo Reina Roja y que nos lleva por un nuevo thriller de 8 episodios coproducidos entre España y Serbia con la Asociación de Radio Televisión Española, Prime Video y Telecom. El núcleo de la historia está protagonizado por un joven informático que se enamora de una misteriosa mujer a la que conoce por una app de citas. Una chica con un oscuro pasado, una cicatriz en la cara y una búsqueda de venganza. Milena Radulovic y Juanlu González encabezan el reparto de la serie como Irina y Simón, respectivamente. La gran noticia es que la serie ya está rodada. El pasado febrero de 2024 se terminó el rodaje, que ha tenido lugar durante 4 meses en localizaciones de entre Serbia y Bilbao. En la creación nos encontramos a Pablo Roa, Fernando San Cristóbal y Verónica Marzá, habituales de la productora y en cuyos créditos se encuentran Vis a Vis y La Casa de Papel. El estreno de Cicatriz está programado para el último trimestre de 2024. Lo que no se ha desvelado es el plan de estreno entre las diferentes cadenas y plataformas implicadas en la producción y distribución por toda Europa.
Acaba ya, disculpa.
No. En España la serie se verá en Radio Televisión Española y en Prime Video.
Y ahora sí, iba a preguntar, para los que no somos expertos, fans sí, pero expertos no, de Reina Roja, Cicatriz es una trama paralela, ¿no?
Es una precuela realmente.
Vale, es una
del
precuela.
Universo Reina Roja, sí.
Vale.
La novela creo que es la segunda novela de Juan Gómez Jurado, sí. O la tercera.
Junto con El Paciente y Cicatriz está
muy
cerca.
El Paciente creo que justo va antes que esta, ¿no?
Pero para que yo me haga una idea, ¿aparece Antonia Scott?
No. Es nada lo que sí va a aparecer, un personaje, no voy a decir quién para mantener la sorpresa, pero hay un personaje que debería aparecer en Cicatriz y debería aparecer en la segunda temporada de Reina Roja, en Loba Negra.
Aunque no serán el mismo actor, entiendo, porque
espero
son producciones... Bueno, claro, Prime Video también está.
Pero
aquí.
Que sí, porque claro, entonces, ¿para qué me estás haciendo un universo
claro.
Reina Roja, ¿no?
Es que es una combinación complicada, porque hablamos de una coproducción España-Serbia.
Sí, bueno, pero porque en parte ocurre en Serbia, o sea, vale. No por nada... Yo supongo que es la coproducción es porque se ha rodado allí, no por nada más.
Vale.
Por aquí, temas de... Esto es por temas de ayudas de los gobiernos,
sí,
etcétera.
Bueno,
por eso es coproducción.
Los fondos.
Tendría que haberse rodado en Serbia porque hay una parte de la historia de flashback que te cuentan que debería haberse estado rodado en Serbia o parecido.
Ya, bueno.
Parece que han ido a Serbia, ¿no?
Claro, pero en The Crown París era Barcelona.
Sí,
o sea,
sí, bueno. Pero
o Barcelona era París, mejor
ya sabemos
dicho.
Cómo funciona. De hecho, no sé si era Serbia o era Afganistán o no, la Guerra del Golfo, pero bueno, sí. Era algo así, ¿verdad? Es que hace muchos años que me la leí, no lo recuerdo. Pero sí que es verdad que había una parte de fuera.
Uh-huh.
Y no me acuerdo que ocurriera en Bilbao tampoco. No la recuerdo
yo
tanto.
Yo es que no me la he leído. Yo Cicatriz
vale.
No me la he leído.
Ya te la dejaré si quieres, Aida, porque yo sí la
no,
tengo.
No, me la quiero... No, sí la tengo, de hecho, firmada por Juan Gómez Jurado. y me la quiero leer. De hecho, quiero aprovechar para leérmela antes de que se estrene la...
Es más cortita también que...
Sí,
Reina
sí,
Roja,
es muy... Es bastante corta y además... la forma de escribir de Juan Gómez Jurado te alienta a acabártelas rápido.
Sí, sí, se puede leer en 2 días como te enganche. A mí me gustó. Fue mi primer contacto, de hecho, con Juan. Y bien, está bien. Es una trama interesante, muy, muy suya.
¿Algo que
no
ver
policías.
Con...? ¿O tiene algún destello de Mr. Robot o no?
No que yo recuerde no tanto.
No.
Era más una trama, un thriller... Que así diría que un thriller sexual, no del todo, ¿no? Pero como muy noventero, ¿no? Y
sí.
Tal, y tenía que ver con la informática. Es que la recuerdo poco, pero sí recuerdo que la terminé y vi el mensaje de Juan de si te ha gustado, escríbeme y tal, y hablé un ratito por Juan
muy bien.
Por email, ¿no? Y allí mantuve contacto con él y allí fue donde yo dije, vale, me voy a leer Reina Roja, que creo que justo había salido.
Súper.
Sí, de hecho, para la gente, para que se puedan situar un poco, todas las novelas de Cicatriz, El paciente...
El paciente es la primera, Cicatriz la segunda.
Exacto.
Y entonces empieza
y todo
Reina
el
Roja,
universo,
¿no?
Reina Roja y todo vuelve, todo arde.
Pero El paciente y Cicatriz son independientes también la una de la
sí,
otra,
sí,
¿eh?
Lo que pasa es que sí, tienen que ver, están sí, dentro del universo de Reina Roja. Todo
vale,
esto
hay personajes
sucede
en
el universo
en común,
de Reina Roja.
Sí,
exacto,
que saltan. De hecho, le pasa Todo arde y a Todo vuelve lo mismo.
Exacto, que coge personajes de Rey Blanco,
pero hay personajes que
y los trae a como protagonista. De hecho, hay un personaje en Rey Blanco que es una de las protagonistas de Todo vuelve y Todo arde.
Sí, es una secundaria que sale dos minutos, pero que
pero
luego es la protagonista de la siguiente
sí,
historia.
Sí, sí, sí.
Que eso le gusta mucho hacerlo a Juan.
Una secundaria de Loba Negra también sale en Todo vuelve, también un papel recu así como muy pequeño y tal.
A mí sí, la verdad sí, es que me gusta mucho este tipo de cosas, en el sentido de que todo me lo ates, pero que tampoco me obligue.
Un poco Stephen King también, ¿no?
Sí,
creo,
exacto.
Stephen King realmente,
y
¿no?
Tampoco, pero tampoco me obligas a leérmelas, es claro, decir... Yo te presento personajes que si te las has leído súper guay porque vas a saber quiénes son. Si no te los has leído,
que
pues
no pasa nada
porque son personajes que te voy a explicar ahora.
Y que son
no pasa nada.
Personajes secundarios, ¿no? O testimoniales
sí,
en
sí,
otras tramas.
En otras tramas simplemente son gente
correcto,
que tú sabes
que
quién son y ya está.
Un papel relevante para sí, luego el espectador o el lector tenga
simplemente
que entender la trama.
En vez de poner un personaje con otro nombre, pues bueno, te ponen este y ya sabes quién es.
A finales de año, Cicatriz.
Muchas
con
ganas.
El listón muy
a ver
alto,
si se estrena,
¿eh?
Primero en Radio Televisión Española y luego entera en Prime Video, uh-huh, o se estrena a la vez.
Pero
o
con
ya
el
ya
listón
veremos
muy alto del recuerdo que nos ha dejado Reina Roja.
Sí, yo creo que puede. Yo creo que
estuvo en el
sí
rodaje,
que...
creo. Lo me comentó el otro día nuestro amigo Iskandar.
Uh-huh.
Estuvo
es verdad
en el rodaje y creo que tiene amigos que han hecho de extras. En la,
yo
en
creo
la
que serie, es una serie que va a estar muy bien. Y que, aparte,
si
Radio Televisión Española hace bien las series.
Sí.
Tenemos Ministerio sí del Tiempo, tenemos...
Cuéntame.
Tenemos cositas que ya nos avalan que es una serie que va a estar bien hecha. A mí, sinceramente, yo me hace ilusión un poco recuperar esto de ver una serie por semana y seguramente me la vea en Radio Televisión Española semana a semana.
Sí, yo si sale semana a semana también lo haré.
Sí,
me gusta.
Si
no
sale
sabemos número de capítulos, ¿no? Tampoco.
Ocho.
Ocho, vale. Bueno.
Si sale semana a semana... En Radio Televisión Española yo me voy a esperar y me la voy a ver semana a semana porque me
también
apetece como tener esas ganas de que llegue tal día
ese
para
hype,
verla.
Ese hype,
claro.
Como sí, sí, cuando sí vuelve la Champions, que vuelve la semana que viene, que
exacto,
ya sabes que es día de partido y desde pues a primera de la mañana ya estás pendiente de a ver a qué hora salgo del trabajo para ir a ver el partido, pues con Cicatriz puede pasar.
Evitaré de hacer lo que hice con Reina Roja, que de hecho salió un jueves, perdón, salió un jueves, y yo en el autobús estaba ya viendo el primer capítulo con, vamos, en vena.
Próxima parada.
Pero no, evitaré hacerlo y me voy a poner...
Última...
Porque yo creo que en Prime Video sí que saldrá...
entera, ¿no?
Entera. Yo creo que sí, pero yo lo voy a... Me gustaría como dar... También un poquito de vidilla a Radio Televisión Española, que creo que es un que es,
sí,
tiene
sí
tres productoras muy fuertes. Y que,
trabajan muy bien, ¿eh?
Exacto, y yo le voy a dar esa vidilla y me la voy a ver semana a semana a ver qué tal.
Última pregunta que os hago antes de cambiar de tema. ¿Cuál es la cicatriz más heavy que tenéis?
Yo una en la pierna, que me hice en la piscina cuando tenía 5 años, que me ocupa casi todo el muslo.
Uf, bueno, entonces ya no es el bueno, ¿eh? Es el...
Sí,
madre
sí,
mía,
sí.
¿Cómo te lo hiciste?
Sí,
¿piscina de qué? ¿De pinchos? ¿De...
En casa de mis padres había una piscina comunitaria y, uh-huh, hay, y la piscina de niños pequeños estaba separada de la piscina de adultos por una especie de pilonas,
vale,
que ahora están tapadas gracias a mí. Pero antes eran solamente unas pilonas que estaban recubiertas de las
¿de bueno, cemento? De...
No, no.
Del azulejo.
Los azulejos de dentro de la piscina,
¿sí?
Pues iba azulejo con azulejo, ¿no?
Y rascaba
y eso con
que...
el agua supongo que se fue gastando y bueno, pues yo me tiré un... No me acuerdo, muy bien. Recuerdo que me estaban cosiendo, recuerdo llegar a casa empapado, pero no recuerdo exactamente cuándo me lo hice. Pero ya te digo, tenía 5 años.
Buena tampoco cicatriz, Aida. ¿Tú?
Yo en la rodilla, que me caí de básicamente en el patio, también era con azulejo. En el patio de mi abuela también había suelo de azulejo y había uno que estaba suelto. Me caí de rodillas y me hice una raja en... Eso me dijeron, a ver, una rajita, ¿no? En la rodilla, nada más. Y luego tengo otra en la muñeca, que también me corté con un cristal. Bueno, en la manita aquí, que todavía se ve. Porque se me hicieron los puntos tan mal que todavía tengo los puntos. Aquí en la rodilla no se me ven, pero aquí tengo, se pueden ver los puntos que me dieron porque me hicieron un daño y además me lo hicieron tan mal que aquí está
la el recuerdo, el souvenir, ¿eh?
El souvenir.
Yo también
que me
tengo una mordida de una de la coneja mascota de mi hermana, que pues también me mordió aquí.
Cuando has dicho código, una cobra, ¿no?
Yo también lo iba a decir.
Aquí. Y luego Frank tengo bueno, heridas de guerra de adolescencia. Cuantas. Tengo varias también en la espinilla, pero sí, sí.
Bueno,
si
bien.
Me rapo las piernas, salen algunas que no sabía que tenía, ¿eh?
que todavía no han aparecido. Muy bien. Pues venga, va, vamos con la siguiente noticia de hoy.
Netflix ha lanzado el tráiler de Botkin, la serie de los Obama que mezcla suspense, podcast, true crime y absurdo.
El próximo mes Netflix incorpora a su catálogo Botkin, una serie de comedia e intriga en la que se mezcla el true crime, el podcast con el humor absurdo. La ficción la realiza Higher Crown, que es la productora de Barack Obama y Michelle Obama. La trama de la serie nos presenta a Gilbert, un podcaster encantador, abierto y entusiasta de Estados Unidos que está a la caza de su próxima gran historia. Originario de Chicago, la familia de Gilbert emigró de Cork y espera descubrir sus raíces irlandesas. También tenemos a Dove, una periodista de investigación de Dublín, y Emmy, una investigadora brillante y divertida que ha estado ayudando a Gilbert a organizar el podcast. Este particular grupo se propone investigar la misteriosa desaparición de tres desconocidos en un idílico pueblo irlandés. Pero cuando empiezan a mover los hilos, enseguida se encuentran con una historia mucho más grande y extraña de lo que jamás podrían haber imaginado. Botkin se estrena en el catálogo de Netflix el próximo 9 de mayo de 2024.
¿Qué? ¿Nos la apuntamos para hacerlo o no? Así
sí.
Sobre el papel...
No tiene mala pinta.
No.
Lo que pasa es que yo odio los productos de podcasters, o sea...
No, porque tú tienes muy mala experiencia con solo asesinatos en el edificio.
No solo esa, pero sí. Efectivamente es la principal, ¿no? Y a mí el rollo este podcaster que me intentan presentar de Estados Unidos lo detesto. O sea, yo que soy podcaster
no tenemos
muy metido en la movida, me parece que esto es ciencia ficción. O sea, que nunca se refleja bien y que nunca es la realidad que es. O intentan hacerlo como más interesante de lo que es y luego el producto que saca siempre es menos interesante del que es, ¿no? Me refiero al podcast en sí, como solo asesinatos en el edificio. Que gente que graba un podcast de una forma que dices... Y los podcasts no se graban así, ¿no? O sea, yo no me pongo aquí con una grabadora y parece que está grabando aquí un audiolibro extraño, ¿no?
Ya, sí.
Con un guión y...
Con una voz en off que no sé de dónde
exacto,
sale, ¿no?
Una voz en off rodada con el mejor micro del mundo.
Sí,
o sea,
correcto.
No, lo siento, pero no me cuela, ¿no? Y de hecho, las últimas de Halloween, la franquicia de terror, también había una que salió a los podcasters que decían, bueno, esta gente, pero ¿qué son, no? O sea, ¿son podcasters o lo que queréis es un audio de WhatsApp de lo que está ocurriendo, ¿no?
Ya. No sé. A mí me llama bastante más la atención, sinceramente, que a Dani, ¿no? Y también un poco
es
que
a mí me tira para atrás en el humor absurdo, también te digo. O sea, cuando he leído humor absurdo digo, uy, aquí...
Pero hay humor absurdo y hay humor absurdo. Machos Alfa no tiene un humor demasiado...
Ya, pero
tampoco.
Claro, no va de true crime y asesinatos.
Ya.
A mí me recuerda un poco, bueno, me recuerda dos cosas. La serie que también iba a hacer... la protagonista de Big Bang Theory, Kylie Cuoco.
Kylie Cuoco, sí.
También iba a hacer una serie que era sobre un true crime, que no era podcast, no tenía nada que ver con el podcast, pero era algo relacionado con true crime,
sí,
también y
ser.
Tal, que no sé exactamente dónde quedó esa serie, no sé si la han estrenado ya, no sé si... porque no he escuchado
no sé
absolutamente
si es esa
nada.
Que está en Amazon Prime, puede ser, no tengo ni idea.
No.
Yo no he escuchado nada tampoco. No.
Yo es que no he escuchado absolutamente nada, supongo que todavía no se habrá estrenado la serie.
También puede ser.
Y me recordó un poco a esto y también al capítulo de Black Mirror.
Ahí va yo.
Sí,
al capítulo
de
Black
temporada.
Mirror. De,
vale,
también,
vale.
Era en Irlanda,
correcto. También
un
pasa
crime,
un
sí, sí, sí.
Asesinato.
Que me parece un capitulazo. Yo sé que en Black Mirror...
Yo diría que de la última temporada de los mejores, ¿no?
Es que
si
yo
no se llamara Black Mirror, sería un buen capítulo de Black Mirror. El
sí.
problema es que se llama Black Mirror y no es un capítulo de Black Mirror,
correcto.
¿No? Pero bueno,
a mí es
sí.
que yo con Black Mirror tengo... O sea, sí que es cierto que me gustan bastante los típicos, pero a mí, por ejemplo, hay un capítulo que me gusta mucho que a la gente pues le pasó sin pena ni gloria, que es Playset, que también es de Black Mirror, que es un chico que viaja por todo el mundo y se queda varado en Londres y tiene que sacar pasta. Entonces le proponen ir a probar un videojuego nuevo de una de las de los
no
creadores
está,
de videojuegos
no está,
de terror.
No
mal, latest, exacto.
De los
sí,
creadores
no está
de terror.
Mal,
y también, o sea, ese capítulo me encantó. Y pero pasó bastante sin pena ni gloria, ¿no?
Sí, es de los normales, ¿no? O sea,
exacto.
De los que no son malos, pero tampoco son muy buenos.
Y me pasó un poco con este capítulo de Black Mirror, el del True Crime, que también me pasó un poco, que me hizo sentir como lo mismo que me hizo sentir Playtest, y por eso creo que le tengo más cariño que otra cosa. Y me recordó mucho, sobre todo el tráiler también.
Por cierto, hemos comentado que va a salir nueva temporada de Black Mirror. Aquí,
va a salir
no
nueva.
Lo comentamos,
creo que no lo hemos llegado a comentar, pero sí va a salir nueva temporada de Black
2025,
Mirror.
2025, creo, ¿no?
Sí, que dijeron, Charlie Brooker, que es el creador de Black Mirror, comentó que no tenía mucho más que contar y que no sabía muy bien cómo, pero yo he visto que va a seguir ligado a la franquicia. Sí. No sé si como productor.
Que puede ser que sea. Que evidentemente le quede el rol de productor por haberlo creado y te quede
sí,
el
claro.
punto por sindicato. Pero que solo esté metido como productor. Ojalá.
Sí, porque yo creo que es un poco como,
como en
True Detective.
¿No?
Necesitamos sangre nueva.
Exacto.
Y creo que alguien nuevo puede ofrecer muchísimo más y una visión muchísimo más guay como pasó con True Detective.
Diga, yo tengo
otra cosa que
Black
no lleve
Mirror,
el sello Black Mirror, ¿no?
Claro,
como bien decía Dani también.
Bueno, el último capítulo de la última temporada
era el Red Mirror.
Era este, Red digamos, Mirror, que a mí ese capítulo me gustó mucho. La verdad, tengo que decir
pues
que me gustó mucho.
A mí también me gustó mucho, pero claro, no
era
Black Mirror otra vez.
No, claro. A mí como el paté, ni fu ni fuá.
¡Oh, Dios mío, qué malo! Y por cierto, también...
Y con esto cerramos el programa. Hasta luego.
Hasta nunca.
Haciendo un paréntesis también, una noticia que ha salido también esta semana es que Netflix va a traer a su catálogo una de las series más conocidas de HBO Max, que es Sexo en Nueva York.
¡Ostras!
Va a traer Sexo en Nueva York y lo va a tener en su catálogo.
Pues... ¿Y la van a quitar de HBO Max? ¿O?
No lo sé. Creo que no. Pero creo que ha habido una cosa de derechos y...
Netflix y HBO le está vendiendo, o Warner, mejor dicho, le está vendiendo muchas series a Netflix, realmente. Por lo que hemos visto últimamente, y hay más de una que la
hay
han vendido.
Sinergias,
también.
¿Eh? Hay sinergias,
sí, también bueno, Sky pues... Showtime compró series
de
españolas a HBO.
Es la forma de monetizar un poco una plataforma que no funciona, que en teoría HBO no funciona muy bien.
Pues yo no entiendo
y la forma
qué,
de rentabilizarla es vender productos a otras
bueno, series. En Movistar Plus, que ahora luego hablaremos del Inmortal también, pero en el Movistar Plus cuando entrabas en la página veías HBO Max y tenías un montón de cosas de HBO Max
sí,
exclusivas
pero,
de HBO Max.
No están en su plataforma, sino que tienen un acuerdo ellos
correcto,
dos.
Correcto, se han asociado.
Y el HBO Max está dentro de Movistar, pero sigue siendo HBO Max.
Vale.
O sea, tú ya pagas por tener HBO Max también.
Correcto,
vale.
Está.
Entonces, está muy bien
no,
también.
No es que ellos les hayan vendido, sino que tú lo puedes ver
pero
en
yo
la
creo que es una buena forma también si tienes Movistar Plus pues
tener
acceso a otras plataformas
de Movistar. Exacto. O sea, si tienes la plataforma de Movistar y también tienes HBO, no te metas en Movistar, que la plataforma es horrenda. Métete en HBO, que es mucho mejor plataforma. Que al menos no te ponen un anuncio antes de empezar cada capítulo.
Ahí
está. Movistar.
Bueno, Botkins.
Vemos la oportunidad. La apuntamos. ¿Eh? Además,
nos recuerda a Locke Henry, ya. Que era el nombre del capítulo de esta sexta temporada
sí,
de ¿no? Black Mirror.
Se estrena 6 de mayo, o sea, se estrena ya mismo.
Sí, sí. O sea, es que es en menos de un mes. Y dicho esto, ya vamos también con la última de las noticias de hoy.
Ni una más, la nueva serie española de Netflix con Nicole Wallace y Clara Galle comparte sus primeras imágenes.
La serie creada por José Manuel Lorenzo y el autor de la novela en que se inspira Miguel Sáez Carral es un drama adolescente con una acusación de violación como punto de partida. Ni una más está dirigida por Eduard Cortés, David Ulloa y Marta Font, quienes se hacen cargo de los 8 episodios que conformarán la historia. Nicole Wallace y Clara Galle lideran el elenco de esta nueva serie española original de Netflix. La ficción nos cuenta la historia de Alma, que tiene 17 años y está a punto de terminar el colegio. Greta y Nata son sus dos mejores amigas, se conocen desde pequeñas, salen de fiesta y se enfrentan a los problemas típicos de su edad, dejarse de lado, celos, problemas con sus padres e incluso relaciones tóxicas. Pero cuando el perfil I am Colin Miller publica una foto con la frase «Esta soy yo» el día antes de que me violaran, la normalidad desaparece y todo cambia. Netflix no ha desvelado la fecha de estreno de Ni Una Más, pero aclaran que la serie de Leo Producciones llegará al catálogo de la plataforma este 2024.
Es del mismo creador que El Inmortal, ¿no? José Manuel Lorenzo.
Efectivamente.
Que en este caso pues también estuvo con nosotros la temporada pasada. Bueno, Ni Una Más, un tema que también nos concierne y mucho a la sociedad española.
Sí.
Que en este caso también está bien para afrontar y ver la realidad de algunos de estos casos. y además, diría yo, educar un poco más a todo el mundo, ¿no? Creo
sí,
que
de
es
hecho,
algo
tenemos...
que hace bien también de cara a la evolución de
Exacto.
esta sociedad.
También tenemos, aparte de Ni Una Más, también recordemos que hace poco hablamos de Pubertad, que es la
sí,
serie de Leticia Dolera,
Exacto.
que también es tiene un aire parecido de adolescencia, una acusación de agresión, no sé si era agresión o acoso sexual, hay dudo.
Agresión, no me acuerdo.
Puede
pero
ser que fuera agresión
me suena,
sexual
sí.
también.
Sí,
y
sí, sí.
Y también llevaba un poco a este punto de... Yo creo que Pubertad está más enfocado a cómo lo llevan los adultos, ¿no? Todo esto... Y creo que aquí va a estar más centrado en lo que son los adolescentes, en cómo viven ellos.
Cómo ellos viven ese...
Este tipo
que de... también recuerda esa serie de que ocurría en el sur, no sé si te acuerdas, que era... que creo que estaba en Disney Plus. Que era un padre y una hija que se iban a ir a un pueblo
sí,
de Andalucía
sí.
y ocurría algo parecido,
que,
¿verdad?
Que sacaron también la chica de nieve...
Que, sí, era la chica de nieve y la chica de no sé qué.
¿Invisible?
Y,
no.
Y que,
sí, la chica invisible.
Chica invisible, efectivamente. Sí, sí Mark, muy bien. Sí, sí,
no,
sí.
No, es que tantas chicas, de golpe además.
Exacto, que era que se filtraba una foto, me refiero.
Exacto.
O sea, que al final recuerda esa trama también un poco, ¿no?
Sí, yo
y
creo
a mí,
que...
Y tengo que decir que a mí Clara Gallo me gusta mucho. ¿Sabes?
A mí también.
O sea, que, bien, me parece
A mí me parece que es un buen cast, además, ¿sí? porque son dos chicas que están bastante en la palestra en el sentido de que han hecho varias cosas últimamente también dirigidas a adolescentes y que creo que es una forma también, yo creo que todo este tipo de series están muy bien para abrir los ojos un poco a la juventud de nuestra generación, ¿no?
Sí,
para
concienciarlos, estoy de acuerdo, ¿no? Para hacerles abrir los ojos también un poco y decir...
Porque están pasando muchas cosas, se denuncia una violación cada 3 horas en España y creo que es... y que las edades que se comprenden son adolescentes y jóvenes y que creo que está muy bien para concienciar y para sacar estos temas a la palestra y que... los adolescentes lo vean un poco desde sus ojos, ¿no? Desde cómo lo ven ellos y cómo lo viven ellos.
Y que sí está bien también recordar a esos profesores y a esos colegios que a veces hay productos audiovisuales que sirven para educar, ¿no? Y que,
Exacto.
Que a lo mejor pues ponerles esto a los niños pues no es perder una hora de clase, sino que a lo mejor es hacer que se den cuenta de muchas cosas, educarlos. Está muy bien, yo creo que
a mí
es
una
necesario.
Serie que me apetece.
No la hemos visto, pero que parece que tiene sus mejores intenciones, ¿no?
No, eso por supuesto, y aparte el creador me gusta, yo creo que lo pueden hacer muy bien y tienen esta oportunidad, ¿no? Y que yo es una serie que sí que voy, me apetece ver y que entraré. Las imágenes la verdad es que están bastante bien, no hay tráiler todavía, de momento supongo que a lo largo de estos meses pues sacarán tráiler porque claro, es una serie que vamos a ver en 2024 pero no sabemos cuándo, yo
sí.
ya imagino que será después de verano.
O es verano o es septiembre.
Septiembre,
o algo así,
octubre, tiene a lo mejor con el inicio de curso, pues puede ser que sea el momento
sea
idóneo.
Momento.
Y bueno, veremos a ver qué nos cuenta la serie.
Pues estaremos también muy pendientes en este caso de Ni Una Más. Cuando llegue, hemos dicho, a Netflix, pues en algún momento
de 2024.
Este año 2024. ¿Algo más que queráis añadir? Porque si no, yo creo que...
Bueno, nos vamos al Inmortal.
Nos vamos a Madrid con los Miami.
Con los Miami.
Pues...
sacan los fajitos.
Ha estado bien aquí también nuestro patrón mexicano Daniel Purón. Pequeña pausa y ahora volvemos.
Estás escuchando Seriadictos con Marc Vila, Aída González y Daniel Burón.
Calcula tu indemnización.
¿Has tenido un accidente y quieres saber qué cantidad puedes reclamar? Entra en calculatuindemnización.es. Podrás calcular el importe de tu indemnización al momento, sin esperas. Calculatuindemnización.es. Luchamos por tus derechos.
Seriadictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele.
ya por aquí para hablar ahora sí de la segunda temporada del Inmortal, que se estrenó este año 2024, una creación española de, como decíamos, José Manuel Lorenzo, Rafa Montesinos y David Ulloa. La tenéis disponible en Movistar Plus. Es un drama criminal, son 6 capítulos de 50 minutos aproximadamente cada uno, donde la serie se inspira en la vida del líder de los Miami, José Antonio, que operó en la noche madrileña de los convulsos años 90. Si la primera temporada venía marcada por los excesos, en esta nueva entrega los protagonistas tendrán que hacerse cargo de las consecuencias que acarrea una vida sin límites. El universo que habían construido se empieza a desmoronar poco a poco, tanto en los negocios como en su familia, y la traición de Fausti, que se ha hecho con el trono de Madrid, desencadena también una guerra encarnizada en la que todos tendrán que tomar partido. Chicos, nos gustó mucho la primera temporada del Inmortal. ¿Qué nos ha parecido la segunda?
Yo creo que mantiene el nivel. Es bastante continuista la serie, en el sentido de que vemos la primera escena que vemos en la serie, es la última escena que vemos en la primera temporada, y es bastante continuista, sí que es cierto que...
Y luego
que
vuelve para atrás para luego volver adelante.
Exacto. Y yo creo que sube el nivel en el sentido de violencia, por decirlo de alguna forma, a nivel de violencia sí que sube un poquito el nivel, pero por lo demás me parece bastante continuista. Y sí que es cierto que veremos un poco las consecuencias de los actos de José la primera temporada y bueno, y a ver cómo acaba todo esto. Aparte viajamos, que nos salimos de Madrid y nos vamos a México.
¿Qué diríais que ha sido lo mejor de esta segunda temporada, Dani?
A mí me ha gustado mucho el ritmo que tiene, creo que es bastante, si no es frenética, es una serie bastante animada, no puedes parar de verla, yo creo que te deja siempre en el punto a decir, venga, me veo el siguiente capítulo, y no se me ha hecho nada larga, 6 capitulitos, muy bien, buen ritmo, buenas interpretaciones también, yo le sacaría, y mi único inconveniente es que parece que no ha terminado, o sea, que esto podríamos llegar a tener una tercera temporada. No sé si ya se puede alargar mucho el chiste. Yo en el lado malo le pongo que hemos pasado de pegarnos unas puñaladas por aquí y por allí a tener bazocas, ¿no? A torturar gente, bueno, motosierras.
A dar un paso más, claro.
El nivel de violencia ha escalado un poco demasiado, ¿no?
La narración, como habéis comentado, empieza en este caso con una de las escenas finales o de los últimos episodios.
La primera y la última de la temporada anterior, ¿no?
Sí, pero la escena de la moto.
Sí, sí, esa es la primera y la última de la temporada 1. Creo que empezaba así y terminaba así la temporada.
Yo creo que la temporada 1 no acababa con José Antonio en el hospital.
Sí, pero sabías que le iba a pasar eso, ¿no? A lo mejor no terminaba así, pero no, sí empezaba así.
Sí, pero es una escena que ya hemos visto en la primera temporada.
Sí,
¿no?
Sí, la
de la moto ya la habíamos
visto. La de la moto es la escena
y
que
la volvemos
cuando
a ver
empieza
en
la primera
primer
temporada.
Primer episodio de esta, sí, y aquí uno de los últimos
la
episodios
la vemos
también
extendida y luego la acabamos de ver entera.
Correcto, sí, sí, sí. Ahí está. Bueno, una narración con
la podemos contar, básicamente, que ella está dejando a su hija en el colegio y le tirotean. Exacto. Que es como empieza el primer capítulo de la primera temporada.
Y aparte lo vemos con la pierna.
Vamos para atrás.
Que le falta una pierna,
exacto,
de hecho.
Exacto, y luego vamos para atrás, exacto, para saber qué le ha pasado, exacto, a José Antonio. Más sangre, más violencia, pero también me ha faltado a mí, tal vez, profundizar un poco más, no sé, ¿no? Se van a México, ahí se hacen negocios muy fácil con la doña, o resuelen muy rápido esos
problemas.
Bueno,
muy fácil.
Es
verdad que es una trama que no... No pierde mucho tiempo en tener... O sea, no va nunca a mal. Siempre.
Correcto.
Tiene un bajoncillo y luego ya sube hasta el infinito.
También he echado de menos...
Ya le pasa mucho en toda la serie, que de hecho va todo mal todo el rato, pero que parece que nunca se hunda esta gente, ¿no? Y
claro,
que luego hasta que nos remontan, pues
sí,
sigue
sí,
yendo
verdad
mal, pero aquí no
o sea,
muere nadie.
El
¿no?
inmortal y hay unos cuantos también inmortales,
sí,
¿eh?
Exacto.
O sea, ahora hablaremos de ello, pero
sí.
Tenemos a un malo malísimo, Aida. Fausti.
Sí.
Para mí lo peor de la serie, ¿eh?
Era uno de los socios, bueno, trabajaba con José la primera temporada y pega este giro y bueno, pues se convierte en su enemigo porque quiere hacerse con el control de todo lo que es el narcotráfico, droga
de Madrid, sí, sí.
Y
pero,
quiere echar a José de una forma bastante bruta, que es básicamente pues
pero no contento con ello, se queda también con uno de los mejores hombres de José Antonio, que es la rubia.
Efectivamente.
Oye, ¿no descuadra un poco? ¿No sospecha Fausti de la rubia?
Bueno, al final...
O sea, no se le escapa nada y eso... ¿Se le escapa?
Sí, a ver, me parece que está ahí metido... A ver, es un personaje un poco gris, ¿no? La rubia, que ya te han dejado ir más de una vez, que es como, bueno, me fío, pero no me acabo de fiar nunca,
correcto,
¿no? Pero, no sé,
pero
a mí,
por eso, ¿y se fía tanto,
Fausti? Además, más incluso lo del primo, ¿no? Te aparece este primo, que es el típico latinoamericano, súper cruel, sí, muy...
Pasadísimo.
Muy pasado, además muy cliché... Y que dices, bueno, si es que al final me lo estás poniendo porque algún momento vas a tener que matar a uno de los malos y no va a ser el malo malo, uh-huh, entonces vas a matarme al primo y ya está, ¿no? Y no sé, me ha dado un poco de pereza. Toda la trama de Fausti a mí me ha dado pereza, o sea, en general. Me ha gustado más todo lo demás, uh-huh, todo lo que tenía Fausti, que ver con, ¿no?, Fausti. ¿Qué? Y además, Fausti el inmortal, o sea, el inmortal es Fausti, ¿no?
Por lo que sea, sobrevivió un momento bazocazo en la serie ahí, que dices, ¿cómo? No lo sé, pero por eso decía que hay varios inmortales.
No es que digas, bueno, es que está vivo, pero a duras penas. No, bueno, es que si me tengo que meter un bazooka en la cara y me quedo así, yo ficho ahora mismo.
Tal,
o sea, digo, bueno, dámelo, Mark,
ya,
tú, apúntame.
Ya, apunto y disparo, ¿no?
Porque bueno, no me va a pasar casi nada, ¿no?
No llegaremos a ese...
No he perdido ni una ceja, ¿sabes? Es que, claro, es un poco grave, ¿no?
No llegaremos a ese punto. La trama de México, pues también me... como os digo,
a mí sí me hizo gracia.
Sí, pero sí, me hubiera gustado que durara algo más o conociéramos algo más, ¿no? También dentro de esa trama.
Bueno, si durara un poco más, yo creo que se cargan al nano, ¿no?
Bueno, el nano y Iván Masagué nos gusta mucho,
Iván Masagué,
pero...
me parece el mejor personaje de la serie.
Sí, y aparte, lleva también estos toques de humor un poco a la serie, que también tanto drama y tanta violencia, yo creo que tiene que descargarse un poco. Y
luego el tema también con la policía.
Ahora, yo no me subo con nano a un avión ni borracho, ¿eh? Uf,
qué pereza. Sí. Digo, el tema de la policía, ¿no? Detrás de la policía...
Una trama que parecía más interesante de lo que acaba siendo, ¿no?
Aquí voy. También nos deja un poco en tierra de nadie, ¿no? Están ahí todos reunidos,
empieza
los capos,
bien, y
de repente, bueno, no entréis y no detengáis,
bueno,
a nadie.
Eso me ha gustado. Lo que no me ha gustado tanto es...
Pero en ese momento que ya están
es
ahí...
toda esta trama de... para este momento.
Claro,
claro.
Aquí está, ¿no? Aquí está. Estamos esperando la detención de José.
Claro.
O de Fausti, o de alguno. Pero tampoco se da como tal. Aida, ¿a ti los nuevos personajes como el de Pau, por ejemplo, qué te han parecido?
A ver, me han gustado, pero sinceramente... Bueno, a mí la que más me ha gustado es la doña, la mexicana, ¿no? A mí me encantan esos personajes, a lo mejor... Bueno, en Narcos también se veía mucho, en Narcos Colombia, uh-huh, como Pablo Escobar. Esos personajes que parecen como muy inofensivos, es como, pero luego tienes gente colgada en la puerta, y luego eres afable.
Un cafecito, ¿no?
Amable, sí, sí, dulce, una señora así súper mona, y es como, pero vamos a ver, que cuelgas gente. O sea, sí, quiero decir, asesinas a gente por menos, es que...
También es muy de Narcos eso, o sea, realmente eso es muy de Narcos, me refiero al propio universo, incluso ficcionado, de Narcos Latinoamérica, ¿no? De bueno, pues tenemos aquí unos señores sin uñas, ¿no? Siendo torturados, pero te voy a hacer unas galletitas que no pasa nada, ¿no?
Sí, sí.
También me gusta mucho la...
Sí. ¿Cómo mira, un zoo maravilloso, pero luego todo de gente armada, ¿no?
Exacto.
Bueno, es muy clásico de ya del propio...
Pero me gustan esos contrastes.
De la idiosincrasia de la droga en Latinoamérica, de la cocaína y tal, ¿no? Lo hemos visto en mucha ficción, realmente.
Sí.
Esto, ¿no?
Aida, decías, pero tanto.
También me gusta mucho la introducción del personaje de la... De bueno, de la chica esta mexicana.
De Pau, ¿no? De Pau.
Sí,
Paula,
Pau,
¿no?
De Paula.
Sí.
O sea, a mí me ha gustado mucho.
Y el personaje me ha gustado a mí también.
A mí también. Es que me ha gustado. Me parece una chica...
¿Cómo te lo presentan, no? Siendo una estafadora de turistas y luego cómo
Que me
acaba.
Parece bien.
Sí,
que me parece lógico, porque es como...
Porque de esas también todavía hay muchas, ¿eh? O sea,
aunque
hay
yo
muchos,
tenía
sino...
duda, cuando pasa, digo, ¿estará asociada con Fausti? Como solo...
Correcto.
Yo pensaba,
correcto,
digo, a lo mejor lo están haciendo porque están asociados y le están sacando información, hecho, o lo van a matar.
En ningún
o
momento
algo.
Dices, hostia, ni me intentas ni relacionar un poquito, ¿no? Es como, no.
Yo lo hubiera relacionado. A ver, a lo mejor
yo
la
también.
Historia no pasó así, ¿no? Pero yo qué sé, yo lo hubiera relacionado.
Oye, yo tampoco creo que hubiera un bazooka en esta historia, ¿eh?
Bueno,
ya.
Sinceramente, nunca se sabe.
¿No? Se basa, se inspira, pero no.
No dejes de soñar.
Un campo base de traficantes mexicanos que tienen, a su vez, árabes armados y es un circuito de moto, de motocross, por lo que sea, ¿no? O sea, bueno, pues
a mí cuando estaba viendo
la oficina, ¿no? La oficina está en medio del circuito de motocross, o sea, para cruzar, para entrar es difícil, ¿sabes? Porque semáforo. Tienes que esperar a ver si pasa un señor en moto y dices, bueno, a ver si no me come, ¿no? Y
tal. Luego también hemos visto eso, cómo se ha deteriorado también la relación de José Antonio con su familia, ¿no?
Creo que
eso es de lo mejor de la serie, creo, ¿eh?
Yo creo que es normal y yo creo
con
que
con su mujer y con sus hermanos.
Exacto, y con su madre,
su madre, tras la muerte también de uno de ellos.
Yo creo que es normal, es decir, pasa esto tan trágico en la familia. Al final José es un hombre que, bueno, que nos hemos encontrado en la ficción y en la realidad con hombres muy parecidos, con un carácter muy parecido, que es todo para adentro, no expresan lo que sienten y eso le dificulta mucho la comunicación y también yo creo que no supera el duelo de su pérdida y que su familia le acaba recordando un poco a todo lo que ha perdido y todo lo mal que le están saliendo las cosas, que es cierto que no le acaban de salir del todo mal, no acaba de caer del todo, pero su familia y el encuentro con su familia le recuerda un poco a todo eso que ha perdido y que ha sido por su culpa, entre comillas, que yo creo que todos tienen parte de culpa, pero que ha sido por su responsabilidad.
Trabajar en un trabajo normal, estas cosas no te suelen ocurrir.
Efectivamente, tampoco tienen la casa que tienen, ¿eh?
Claro,
con
por eso.
Normal, con la normalidad que habla con su hija, ¿no? También, no, estoy aquí, papá va a hablar cosas de jefes, tal, bueno, con una pistola en la mano y los 12 capos de la droga de Madrid ahí, y pues en medio de la nada, pues por lo que sea. Sí, tiene sus riesgos.
También me ha gustado mucho...
También, con José Antonio hemos visto también esa crueldad, esa frialdad de cargarse a el amante de su mujer, así, a sangre fría, y devolverla a traicionar. Y...
¿En algún momento dudasteis de eso?
No.
Yo tampoco.
Oye, pero pues yo pensaba que no lo iba a hacer.
Pero claro, con Maui... No tenía dudas. Con Maui, que es la... primera pareja de José Antonio que aparece en la primera temporada y que también en este caso está siendo interrogada y no dice nada y no... También tenía dudas de que a lo mejor para cubrirse las espaldas
yo también.
La borrara del mapa.
Pues yo creo que...
O incluso volviera con ella.
Ahí es muy hipócrita. Sí. Yo creo que José... A ver, José es un personaje...
Le dice a su mujer, estamos en paz, ya está. Tú has hecho esto, yo he hecho esto, ya está.
No, me parece... A mí
pero
me parece...
no te lo cargues. No, tranquilo.
Claro, es que es muy hipócrita, porque es como, yo a la mía la cuido, pero al tuyo hago matarile. Hombre, pues a lo mejor no, ¿sabes?
Bueno, muy también de Tony Soprano, ¿no? También un poco, ¿no?
Por lo que o sea, a lo mejor...
A mí no me ha dejado de recordar un poco a esa relación de Tony Soprano, ¿no? Y su familia y tal, ¿no? No sé, me parece lógico, la verdad es que no me ha extrañado en ningún momento.
A ver, a mí no me ha extrañado, pero esperaba. Creo que en mi corazón albergaba un poco de esperanza de que no pasara.
Yo creo que el único bueno aquí es Robert. Que
se Robert me ha gustado mucho en esta segunda temporada.
Sí.
Para mí también uno de los personajes que más mucho, creo ha evolucionado y ha alzado la voz para bien, ¿eh? Para bien.
Sí.
Me ha gustado.
A mí también me ha gustado mucho. De hecho, es que creo que, excepto algunos sobreactuaciones que tiene el bando de Fausti. Creo que en general todos los actores están bastante bien. Teresa Riot, por ejemplo, también
John
está
Cortajarena
muy bien.
John Cortajarena también en su
también
papel.
También me parece que está muy
también
bien.
Está un poco subido, o sea, un poco subido más, va un poco al 11. Tiene una escena...
Pero me ha gustado más en esta segunda temporada.
Bastante bestia, pero está bien, es divertido. Se acaba transformando en un personaje muy extraño porque pasa de un sitio a otro totalmente...
Sí, extremos.
Pero está muy bien. A mí me ha hecho gracia, la verdad.
Sí. Robert, que decíamos que en este caso es Marcel Borràs, que también pues...
Que le vimos en Galgos.
Correcto.
El hijo pijo,
que fue como, madre mía, vaya cambio, ¿eh?
Total. Sí.
Vaya cambio de Galgos aquí, ¿eh?
Con el mullet aquí, sí. Pero está muy bien, además. Te ha hecho dos personajes... siendo catalán, se ha hecho el mismo año dos personajes madrileños.
Castizos, sí.
Y no solo madrileños que podrían decir, bueno, pues ha hecho el mismo personaje. Es que son dos personajes
totalmente
distintos. Son difíciles de reconocer. O sea, porque acababa de ver Galgos y le tenía la cara muy pillada. Si no, no sé qué es él.
No, no. Amigo.
Es que pone un acento muy distinto, mucho más de barrio.
Me ha sorprendido muy
gratamente. Y ahí ponía un acento muy, muy pijo de Madrid. O sea, muy bien, muy bien.
No,
me
y es eso.
Mucho, ¿eh?
Son personajes completamente opuestos en el sentido de que vemos... En galgos lo vemos más como un Roy, ¿no? Como...
Sí, y aquí lo subido también.
Exacto, ¿no? Y aquí lo vemos más calma, más... No sé, a mí me transmitía mucha paz a pesar de todo esto. Y a mí me parecía... El más bueno dentro de todos los villanos.
Luego
que
también,
son...
perdonad el inciso, con Francis Lorenzo, no sé si esperabais otro final, ¿no? El comisario
no, yo
Corbalán.
Me esperaba que pasara esto. Yo
me esperaba esto, pero, o sea, le dan ya mucho protagonismo a Francis Lorenzo en la primera temporada, se lo dan al inicio de la segunda y luego es como, venga, visto y no visto hasta aquí.
Bueno, a mí no, me ha gustado, ¿eh?
Pero
al final algo más.
Pero al final bien merecido, ¿eh? También te
lo digo, a mí me ha gustado.
Sí, no,
sí.
No, no de lo que le pasa, sino de cómo le pasa. Que sí. A lo mejor le has dado mucho protagonismo y al final te lo cargas.
Bueno, precisamente yo creo que para mostrarte eso, ¿no? A mí sí me ha gustado, no, no tengo pegas.
Y también es Gonzalo de Castro, ¿no? El abogado de la familia.
Sí, Gonzalo de Castro,
buen
sí.
personaje este,
que
¿eh?
También tiene sus ques, ¿eh?
El típico abogado de la mafia, ¿no? De,
sí, correcto.
Bueno, a mí déjame del rollo ya con las mujeres, que no os caséis, que son muy pesados.
Correcto.
Que sí, solo me dais problemas, ¿no?
Tal cual, no lo dice mucho. Así, pero muy parecido. Dejaros ya
un poco
de... No es buen
con
momento.
Saúl, ¿eh?
Sí, sí. Es el Better Call Saul de esta serie. Sí, me ha gustado. Sí,
a mí es que Gonzalo de Castro también es un actor que me gusta mucho y que siempre me agrada ver en la ficción. Y me gusta mucho el personaje porque es eso, es el arreglador de problemas, ¿no? Sí. Hay un problema, le llama, me encantan las escenas de, bueno, solucionalo como quieras y le cuelga. Y es como, y yo me quedaría así como, ¿y ahora qué hago?
Claro, como quiero, ¿no? No sé ni lo que quiero.
No sé ni lo que. Morirme, a lo mejor, ¿no? Pues. Pero sí, me ha gustado mucho el personaje también, el solucionador de problemas. Y también me ha gustado mucho María Herbás, yo creo que
sí,
está muy bien
sí.
en su papel de mujer dolida.
¿Dónde la hemos visto también recientemente?
En Machos Alfa,
exacto.
Sí,
claro.
Que también muy bien porque hace dos personajes bastante...
Muy distintos, sí, me gusta
distintos,
mucho.
Lo hace muy bien, a mí me ha gustado mucho.
Ahora, siempre impoluta, ¿eh?
Sí.
Eso también...
Sí, además aquí va súper bien vestida.
Sí. Me gusta mucho fijarme también en la ropa, mire, de todos los personajes, ¿eh? Y de cómo van vestidos. Y va a preguntaros por la trama de México también, en este caso, ¿no? De cómo traen la droga hasta Europa... ¿Cómo es?
Qué divertida escena de, bueno, sería harina, ¿no?
Sí, eso, ahí voy. ¿Es no. el tío? ¿Ese personaje es tío o quién
el
es?
Tío
el tío
de Nano.
Es
el tío
de
Nano, vale, sí, exacto. Sí,
no
sí.
puede ser tío de nadie más. Vale,
porque vaya dos personajes.
Menudo personaje también.
Me recuerda también un poquito a los Farad en ese sentido.
Sí, eso ¿verdad? Iba a decir yo, hacerle una comparación con el tío de Miguel Herrán en la serie de los Farad.
Exacto.
¿No? Un poco así
que también me gustó mucho.
Fiestero, a lo suyo y bueno... No tan experto en la materia, por lo que hemos visto aquí.
No, pero bueno,
en el
al final
inmortal,
lo consigue.
Pero
al final
lo consigue, correcto.
Y lo hacen muy bien, además. Sí, sí.
¿Y el final con Fausti, qué? A mí me dejó algo de sentimientos encontrados. Es como, bueno, el megavillano y
pero
eterno
suele,
rival, ¿ya está?
Suele pasar
Hombre,
con
creo
ese
que
tipo...
sí, porque si sobrevive
no,
de esta
no,
ya...
eso no, pero...
Suele pasar un poco con este tipo de series.
Pero es como que le tienes ganas, pero a la vez no, ¿no?
Pero realmente al final, ese tipo de series es un poco
porque
como
comparado... Porque los dos son malos malísimos.
Claro,
perdona.
Es eso. Sí. Yo comparaba un poco también con Narcos. Es decir, mucha gente en Narcos era como, no, yo voy con Pablo Escobar. Es como, pero vamos a ver, que Pablo Escobar puso una bomba en un avión. Quiero decir, vamos a relajarnos. Que es un personaje real, que no es... Aquí creo que hay más ficción de la que encontramos en Narcos.
Yo creo que también, ¿eh?
Yo creo que aquí hay más ficción.
Y si Narcos es ficción, está basada en cosas que sí fueron reales,
sí,
¿no?
Sí, o sea, lo que es el personaje de Pablo Escobar
hay mucha cosa inventada que de verdad no ocurrió, o al menos que no yo no sabía que había ocurrido, o no me suena, o me parece inverosímil, más inverosímil.
A lo mejor se han exagerado, sí. Basado en la realidad, pero bueno, ya dejó claro, nos dejó José Manuel Lorenzo cuando lo entrevistamos en la primera temporada, que había muchas cosas ficcionadas,
sí.
Y que no todo era como la realidad, él simplemente escuchó la historia de José Antonio... Le gustó y decidieron hacer una serie en conjunto, sí. Porque también está José Antonio metido para dar el visto bueno a todo esto.
Correcto, nos lo contó la temporada, o sea, en la temporada pasada que estuvimos hablando
Exacto.
con él, que cuando ya presentó la serie la había pensado para dos temporadas, ¿no? Como,
Exacto.
Como para que tuviera esa continuidad. La pregunta es, ¿habrá una tercera?
Yo creo...
dos preguntas.
Pregunta
¿Habrá una
es
tercera
esa.
Y queréis una tercera?
Yo creo que está bien. Aquí, o sea, dejarlo aquí A ver, que si...
La tiene... pueden alargar perfectamente.
Sí,
¿eh?
La si pueden alargar, pero yo creo que sería repetir un poco la misma fórmula. Y que creo que a lo mejor podría llegar a cansar. Le puede pasar un poco como a la unidad, que la primera temporada y la segunda temporada son buenísimas. Y la tercera ya empieza como a decaer, que sigue siendo buena, pero que empieza un poco ya a aflojar el ritmo. Y creo que le puede pasar un poco esto.
Me perdió mucho la unidad 3. Sobre todo porque ya era otro rollo también, ¿eh? Pero sí, no sé. A ver, se puede continuar, pero si la dejan aquí, pues muy bien. O sea, sí. Te la dejan bien cerrada, no sé.
Yo creo que queda bien y que queda... Correcto. Bueno.
Ya entiendo lo que va a ocurrir a continuación, no hace falta que me lo cuentes, a no ser que me vayas a contar algo muy interesante o otro villano nuevo muy... Muy Peaky Blinders, ¿no? De me metes un villano nuevo y... Y bueno, y va a ser la lucha contra este señor. Bueno, también puede ser.
Sí,
sí, la trama de los dos periodistas también que espían y siguen el día a día de José Antonio, creo que ahí también podrían dar bastante que hablar en una posible tercera temporada.
Otra trama que no va a ninguna parte.
En esta segunda no. En la segunda temporada no. Nos ha dejado también con la miel en los labios, ¿no? Sí. Lo que decíamos. Bueno, ¿cuándo lo vais a pillar? Y al final es no, vamos a...
Sí, a correr un tupido velo. El tema policías dentro de esta serie, bajo mi punto de vista...
Momento de Nano sacándoles los langostinos en...
Hombre, muy bueno ese momento.
En la boda de Pau y Robert, también muy bueno, sí.
De
sí.
Los mejores momentos de la temporada, sí.
Correcto.
Pero yo creo que son tramas que quedan un poco en el aire, porque yo creo que sí que ha querido, o los creadores han querido... cerrar la trama principal, en plan, mira, cerramos la serie y si hay una tercera temporada, porque Movistar pues dice para adelante puedes hacer una tercera, dependiendo del éxito que tenga esta segunda, pues tenemos otras tramas en las que podemos como tirar del hilo. ¿Qué no se hace? Pues bueno, se cierra, ya está cerradita y para adelante.
Venga, pues para ir acabando, ¿qué nota le pondréis a esta segunda temporada del Inmortal? Dani Burón, va, empieza tú.
Yo un 8.
Un 8. ¿Aida?
Yo un 7.
Un 7 y yo me quedo con el 6,5. Así que le vamos a dar un 7 en general, una media de notable.
Está bien.
A la segunda temporada del Inmortal. Y por cierto, también, antes de irnos ya, si habéis sufrido un accidente de tráfico, tenéis que saber que os corresponde una indemnización. Y por eso tenéis que entrar en calculatuindemnización.es. Calculatuindemnización.es para calcular tu compensación económica de la forma más rápida y sencilla. Sin papeleos, 100% online, con los mejores profesionales. Calculatuindemnización.es, porque reclama. Por tus derechos.
Seriadictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele.
Calcula tu indemnización.
¿Has sufrido un accidente de tráfico? ¿Tienes dolor de cuello o espalda o te has dado un golpe? ¿Sabías que te corresponde una indemnización? Entra ya en calculatuindemnización.es y calcula tu compensación. Calculatuindemnización.es. Reclamamos tus derechos.
Estás escuchando Seriadictos con Marc Vila, Aida González y Daniel Burón.
Bueno, pues tocará marcharse ya, pero chicos, Aida, Dani, ¿qué os parecería un especial series españolas?
Llevamos tiempo queriendo hacerlo.
Porque hoy estábamos hablando del Inmortal y estábamos también antes de empezar repasando algunas de las mejores series históricas y actuales. Que tal vez podrían ser también recordadas en los próximos Seriadictos.
Hombre, yo tengo muchas ganas de hacer así como un análisis profundo.
Nos
¿no?
ponemos esos de deberes para la semana que viene.
Venga a recuperar series.
Los Serrano, ¿sabes?
Los hombres de Paco. Bueno. No hagamos spoilers. Gracias, Aida González.
Muchas gracias, chicos.
Gracias, Daniel Burón.
Gracias.
Burón, lo voy a decir bien, que se me ha escapado una ahí, pero. Daniel Burón, gracias.
Todo bien.
Jordi Moreno, como siempre, también un placer en el control técnico.
No me pondré en modo Fausti, ya te aviso.
Gracias, pero guarda el bazooka y sobre todo muchísimas gracias a todos los que habéis estado al otro lado en directo o en cualquier otro momento del día. Es todo por hoy, volvemos la semana que viene, pero mientras tanto también hacedle caso a Super Ratón. ¡Chao, chao!
El próximo programa, amiguitos, y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.
Seriadictos, un programa producido por 30 segundos para Radio Marca.